Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo Joe Biden anticipa un nuevo estímulo económico por el COVID-19, anunciando la intensificación de las vacunaciones. El juicio político al presidente Donald Trump empezará en el Senado el miércoles, inmediatamente después de la ceremonia de juramentación de Joe Biden. Las solicitudes por desempleo aumentan en Estados Unidos en el marco del incremento de casos de contagio y fallecimientos por el COVID-19. Y en los deportes, el nadador olímpico estadounidense detenido por el asalto al Capitolio fue liberado. Así empezamos hoy, viernes 15 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente electo Joe Biden presenta un millonario paquete de ayuda económica y sanitaria por el COVID-19. Luis Alberto Facal informa.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer el jueves por la noche un plan de 1,9 billones de dólares contra el coronavirus, acelerando las vacunas y proporcionando ayuda financiera a quienes luchan con las consecuencias económicas prolongadas de la pandemia.
Saben, sé que lo que acabo de describir no es barato, pero no hacerlo nos costará caro.
Llamado Plan de Rescate Estadounidense, la propuesta legislativa cumpliría con el objetivo de Biden de administrar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su administración y avanzaría en su objetivo de reabrir la mayoría de las escuelas para la primavera. Biden propuso cheques de $1,400 para la mayoría de los estadounidenses, que además de los $600 proporcionados en el proyecto de ley de COVID-19 más reciente, llevaría el total a $2,000 que ha pedido Biden. Las perspectivas políticas de la legislación siguen sin estar claras. Los demócratas tienen márgenes estrechos en ambas cámaras del Congreso y los republicanos rechazarán cuestiones que van desde aumentar el salario mínimo hasta proporcionar más dinero a los estados mientras exigen la inclusión de sus prioridades, como la protección de responsabilidad para las empresas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el Senado estadounidense iniciaría el juicio político al presidente Donald Trump el próximo miércoles, inmediatamente después de la ceremonia de inauguración de la presidencia de Joe Biden. Tony Cano tiene el informe.
El juicio político al presidente Donald Trump podría comenzar a la 1:00 p.m. del próximo miércoles, el mismo día en que el presidente electo, Joe Biden, tomará posesión del cargo. La fecha depende de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envíe pronto a la Cámara Alta los artículos a considerar para llevar a cabo el juicio político. Esperando no interrumpir la ceremonia de juramentación de Biden, algunos demócratas han sugerido esperar a que el demócrata tenga tiempo de asumir el cargo y comience a trabajar en sus prioridades. Pelosi, demócrata por California, no ha dicho cuándo enviará la acusación. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, está abierto a considerar el juicio político después de decir a allegados que está cansado de Trump, pero no ha indicado cómo votaría. El líder republicano tiene una gran influencia en su partido y la convocatoria del juicio será uno de sus últimos actos como líder de la mayoría. Dos nuevos senadores de Georgia, ambos demócratas, tomarán posesión de su cargo, dejando la Cámara dividida 50-50. Eso inclina a la mayoría hacia los demócratas, una vez que Kamala Harris asuma el cargo, ya que el voto de la vicepresidenta representaría un desempate. Según el procedimiento del Senado, el juicio comenzará poco después de que la Cámara de Representantes entregue el artículo de acusación. Esto podría indicar que el juicio comenzaría a la 1:00 p.m, el día de la juramentación de Biden. La ceremonia en el Capitolio comienza al mediodía. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La decisión de las redes sociales y medios tecnológicos de bloquear al presidente Donald Trump abre una interesante discusión que involucra al liderazgo de nuestro hemisferio. Los detalles con Anthony Belchi.
Las principales plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube bloquearon la cuenta del presidente Donald Trump. La razón que dieron las compañías es que el actual mandatario había utilizado sus redes para incitar a la violencia en los actos en el Capitolio. Desde el Partido Republicano critican estas acciones contra Trump y consideran que hay censura, mientras que algunos demócratas recuerdan que como empresas privadas pueden regular sus estatutos internos y silenciar a los usuarios que no cumplan las normas, explica La Voz de América el analista político Luis Alvarado.
Al final de cuentas, ellos se tienen que autocontrolar para determinar qué nivel de moralidad utilizan en implementar sus políticas de acceso a sus medios de comunicación.
Muchos ahora miran hacia América Latina, donde mandatarios como Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua o Miguel Díaz-Canel en Cuba han utilizado la exposición pública en la red para movilizar a las masas con protestas violentas en la calle. Carlos Escalante, director del Centro Interamericano de Gerencia Política, defiende que ese tipo de acciones deban ser castigadas.
Cuando el jefe de Estado crea discursos de odio, cuando crea discursos divisionistas, cuando crea discursos no enmarcados dentro de una convivencia democrática, sin respeto a las instituciones democráticas, estas cosas tienden a suceder.
Los analistas consultados señalan que una demanda judicial por estar bloqueado en una red social no tendría mucho recorrido, ya que la normativa de las empresas privadas rige en todo momento. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y en otro orden informativo, la semana pasada Estados Unidos reportó 965.000 peticiones de ayuda por desempleo, la mayor cantidad registrada desde finales de agosto y una señal de que el resurgimiento del virus probablemente esté aumentando los despidos. Las últimas cifras de solicitudes de desempleo, publicadas el jueves por el Departamento de Trabajo, se mantienen en niveles nunca vistos hasta que el virus golpeó al país y provocó el cierre de negocios y la disminución de actividades. Antes de la pandemia, las solicitudes semanales por lo general rondaban las 225.000 y al registrarse los altos índices de contagio se dispararon a casi 7 millones durante la primavera pasada, después de que entraron en vigencia los cierres nacionales. Las solicitudes disminuyeron durante el verano, pero se han estancado por encima de 700.000 desde septiembre. El alto ritmo de los despidos coincide con una economía que se ha tambaleado a medida que los consumidores han evitado viajar, comprar y comer fuera de casa ante el creciente aumento de casos y los temores de contagio. Muchos analistas expresan preocupación porque con millones de estadounidenses todavía desempleados y hasta una de cada seis pequeñas empresas en quiebra, las personas que más se han visto afectadas por la recesión probablemente no se beneficien de una recuperación en el corto plazo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ahora vamos con noticias desde América. En Venezuela, miembros de organizaciones no gubernamentales exigen que se detenga el patrón de persecución en su contra. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y actores humanitarios se pronunciaron para exigir el cese del patrón de persecución, hostigamiento y criminalización que aseguran ha emprendido el gobierno en disputa en su contra. Las alarmas se encendieron luego de que el martes agentes de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro detuvieron a varios integrantes de Azul Positivo, una organización defensora de los derechos de la salud de pacientes con VIH que mantiene relación estratégica con agencias de Naciones Unidas. Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana contra el SIDA, recordó que se trata de una situación que ha ocurrido desde hace varios años, pero mostró especial alarma por las acciones y amenazas que se han estado registrando en los últimos días.
Esto no es nada nuevo para nosotros, obviamente no lo normalizamos, es una situación irregular, sumamente grave, que afecta nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y que afecta el trabajo que nosotros realizamos en respuesta al vacío de información, al vacío de la respuesta del Estado venezolano. Y es por eso que en este momento Venezuela está viviendo una de las mayores crisis de la emergencia humanitaria compleja como nunca se ha visto en la historia de nuestro país.
A través de un comunicado, la portavoz de la Oficina de la ONU para Derechos Humanos se pronunció instando a las autoridades a que dejen de acosar y aseguró que están profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, el gobierno de Nicaragua pretende adquirir 3 vacunas contra el COVID-19 para inmunizar a más de la mitad de su población. El reporte con Daliana Ocaña.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el gobierno está trabajando en la adquisición de al menos 3 vacunas contra el COVID-19 con las que espera inmunizar al 55% de la población, un equivalente a 3.700.000 personas. Murillo no precisó la fecha de llegada del primer lote de vacunas, solo dijo que será en el menor tiempo posible y añadió que la adquisición de estas inmunizaciones podría tener un costo de aproximadamente $90 millones.
Nosotros proponemos 3 vacunas para seguimiento de compra: la Sputnik de la Federación de Rusia, la vacuna Moderna Astra y vacuna Oxford AstraZeneca.
Nicaragua además se encuentra en la lista de países que estaría recibiendo en marzo la vacuna contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX, que según anticipó la Organización Mundial de la Salud, permite a los países un acceso equitativo a las vacunas. Por su parte, y valorando la información, la epidemióloga Zoila Castro consideró estos pasos como razonables y positivos de acuerdo a la demanda mundial del fármaco.
Y sería un buen paso porque vamos poco a poco avanzando. Recordemos que Nicaragua tiene una muy buena población a procesar ese tipo de biológicos.
En tanto y según la información del Ministerio de Salud, a la fecha se contabilizan 6.152 contagios y 167 decesos a causa del COVID-19. Sin embargo, el conteo independiente a través del Observatorio Ciudadano registra al 6 de enero un total de 12.114 casos sospechosos de coronavirus y 2.890 muertes sospechosas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Autoridades hondureñas establecen un operativo de control migratorio en ejes carreteros para frenar la migración irregular. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
El gobierno de Honduras instruyó la activación de operativos de control migratorio en diferentes carreteras para solicitar documentos legales a todas las personas que intentan llegar a las líneas fronterizas y estableció puntos de atención migratorio en las fronteras de Aguacaliente y Corinto con el desplazamiento de más de 7.000 agentes policiales. Todo ello como parte de las medidas implementadas para disuadir el avance de la primera caravana de migrantes del año 2021, que busca llegar a Estados Unidos. Sin embargo, un primer grupo de al menos 200 personas salieron de la Central Metropolitana de Autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y este viernes se espera la salida de otro grupo de hondureños. Con la activación de estos mecanismos, Loli Salas, directora de la Dirección de la Niñez y Familia, reafirmó que el gobierno mantiene programas de apoyo para frenar la migración.
El gobierno ha emprendido diferentes acciones que contemplan no solo la parte sanitaria, sino una estrategia que incluye un tejido social mediante asistencia humanitaria.
En tanto, Julián Hernández, comisionado de Servicios Fronterizos en Honduras, aseguró que las caravanas solo son usadas para el tráfico de migrantes e informó que en los últimos años se logró detener a más de un centenar de sospechosos de tráfico de personas. Todos estos esfuerzos se suman al de autoridades migratorias de El Salvador, México y Guatemala para detener la inmigración ilegal, y es precisamente este último país el que ha decretado estado de prevención en 7 departamentos, reiterando que no permitirán el ingreso al país de personas que no cuenten con documentación legal. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y el Congreso de El Salvador ordena la vigencia de la reforma de ley para la atención comunitaria de la pandemia del COVID-19. El informe con Neri Mabel Reyes.
El Salvador enfrenta, además de críticos momentos por el incremento de contagios de COVID-19, la falta de entendimientos entre los órganos de Estado que impide la existencia de una ley para manejar las restricciones que amerita la pandemia. El presidente del Congreso, Mario Ponce, dijo que en uso de sus facultades legales y debido al incumplimiento del Ejecutivo, debió ordenar la publicación en el Diario Oficial del decreto que autoriza el financiamiento para proyectos de desarrollo comunitario en el marco de la pandemia de COVID-19.
Por lo tanto, se venció la fecha para que el ciudadano presidente lo mandara a publicar. Este mismo instante estoy enviando la nota para que se publique y se convierta en ley de la República.
Pese a esta iniciativa, que se espera sea vigente, sigue pendiente la publicación de la Ley Especial Integral para el Abordaje y Tratamiento de la Pandemia, y el ministro de Salud, Francisco Alaví, dice que espera la decisión del presidente Nayib Bukele.
Estamos esperando que esto sea solventado precisamente por la parte que le corresponde, y el presidente pues tiene su postura ante esta situación y vamos a ver cuál es la recomendación que se va a estar haciendo. Nosotros vamos a acatar lo que se deba realizar en base a la institucionalidad. Y
el país ha superado los 50.000 casos confirmados de COVID-19 y los 262 municipios que lo integran no solo necesitan el apoyo financiero, sino también herramientas legales para endurecer las restricciones para evitar el incremento de contagios por coronavirus. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en La Voz de América destacamos otras noticias. Grupos meteorológicos de alrededor del mundo establecieron que la temperatura de la Tierra alcanzó o se acercó a niveles récord en 2020, mientras que un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto del cambio climático urge a las naciones a hacer frente a la realidad climática. La Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, NOAA por sus siglas en inglés, y otras agencias globales sostuvieron que el año pasado la temperatura promedio fue de cerca de 15 grados Celsius, unas centésimas de grado por debajo de 2016. La NASA dijo que el 2020 estaba esencialmente empatado con 2016. Por su parte, en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte que a medida que aumentan las temperaturas y se intensifican los impactos del cambio climático, las naciones deben intensificar sus acciones para adaptarse a la nueva realidad climática o enfrentar costos, daños y serias pérdidas. Tener planes de adaptación a esos cambios es uno de los pilares del Acuerdo de París sobre el cambio climático, acuerdo del que Estados Unidos no forma parte desde noviembre de 2020. Sin embargo, el presidente electo Joe Biden reconoció en diciembre la urgencia de enfrentar el fenómeno.
Folks, we're in a crisis.
Amigos, estamos en una crisis. Al igual que necesitamos ser una nación unificada en respuesta al COVID-19, necesitamos una respuesta nacional unificada al cambio climático. Necesitamos afrontar el momento con la urgencia que exige, como lo haría durante cualquier emergencia nacional.
En cuanto a la temperatura global, todas las agencias coinciden que los 6 años más cálidos desde que se llevan registros son los transcurridos desde 2015, y los científicos dicen que el calentamiento es provocado por el uso de carbón, petróleo y gas natural.
Y en otra noticia destacada, países latinoamericanos ratifican la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo y vuelcan sus esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en la región. Judith Martín Rodríguez con el reporte.
Naciones de América Latina revalidan la Agencia Regional de Desarrollo Social Inclusivo durante la 4ª reunión de la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Los Estados miembros y asociados de la CEPAL establecieron los esfuerzos que se llevarán a cabo en un intento de mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 y avanzar hacia un estado de bienestar, donde se garanticen los derechos y se construyan oportunidades. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, presidió la cita y explicó algunos de los desafíos a los que se enfrenta la región.
Articular estrategias simultáneas de inclusión social y laboral, el empleo va a ser nuestra espada de Damocles y el ingreso, pero también las capacidades y también, obviamente, cómo apoyamos a los que están desempleados. La cooperación entre sectores para internalizar temas como la migración, la economía del cuidado, los desastres, la seguridad alimentaria, nuevas métricas y métodos de apoyo a la toma de decisiones, ¿verdad?
En la situación actual, marcada por la grave emergencia sanitaria y su consecuente crisis económica, proponen dar prioridad a 5 propuestas. Extender el ingreso básico de emergencia, impulsar sistemas de cuidado e inclusión laboral de las mujeres, invertir el 1% del PIB anual en una canasta básica digital, negociar gasto público con políticas fiscales activas y repensar los sistemas de protección social. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex nadador estadounidense Clint Keller, ganador de 5 medallas olímpicas y acusado de participar en la letal ocupación del Capitolio en Washington, fue liberado el jueves por autoridades federales que, sin embargo, le ordenaron alejarse de la capital durante la juramentación de la próxima semana. Keller, quien reside en el estado de Colorado, compareció durante una breve audiencia ante una corte federal en Denver luego de su arresto a raíz de los cargos presentados por fiscales en Washington. Ante la insistencia de los fiscales, el magistrado Michael Hegarty dijo que Keller tiene prohibido viajar a Washington antes del 21 de enero. Después de ello, podría dirigirse a la capital para comparecer ante los tribunales y reunirse con sus abogados. Sin embargo, debe solicitar permiso para realizar futuras visitas a sus hijos en Carolina del Norte tras un viaje previsto ya para el fin de semana. En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston esperan que su pausa obligada por casos de coronavirus concluya hoy viernes, cuando deberían jugar en casa contra el Magic de Orlando. En cambio, los Suns de Phoenix tendrían algo más de tiempo libre. Boston carecerá al menos de 3 jugadores hoy viernes, incluido su alero estelar Jason Tatum, en cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad de la liga. Pero otros 4 jugadores estarían a punto de cumplir con el tiempo de inactividad que contemplaba la liga. Por ahora se les considera cuestionables para las jornadas de baloncesto de hoy viernes 15 de enero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Lady Gaga y Jennifer López subirán al escenario en la ceremonia de inauguración del presidente entrante de Estados Unidos, Joe Biden, aquí en Washington, la próxima semana. Ambas actuarán en el evento del 20 de enero para el 46º presidente de Estados Unidos. Lady Gaga cantará el himno nacional. El actor Tom Hanks, por su parte, presentará un especial de televisión en horario estelar el 20 de enero para celebrar la investidura. El especial de 90 minutos, titulado Celebrating America, contará con la participación de celebridades como Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Justin Timberlake, y se va a transmitir por CBS, ABC, CNN, NBC, MSNBC, YouTube, Facebook y Twitter. Hace más de 50 años, 4 celebridades afroestadounidenses se reunieron para hablar de raza, política y religión. Esa es la premisa de la película One Night in Miami, que se estrena este viernes en Amazon Prime, y que relata un encuentro entre el boxeador Cassius Clay, el cantante de soul Sam Cooke, el activista de derechos civiles Malcolm X, y el jugador de fútbol Jim Brown en el año 1964. La reunión realmente tuvo lugar, la conversación es imaginaria, dice el guionista Ken Powers. Los 4 hombres se conocieron después de que Cassius Clay, entonces de 22 años, derrotó a su rival peso pesado Sonny Liston en febrero 64 en una pelea en Miami Beach, Florida. Clay posteriormente cambió su nombre a Muhammad Ali. Vamos al baúl de los recuerdos. Enero 1975, la cantautora Phoebe Snow debuta en la Hot 100 con el sencillo Poetry Man. Phoebe Snow falleció en 2011 a los 60 años. Enero 1978, Heart vuelve a entrar en las 100 calientes con Crazy on You, tema inicialmente lanzado en 1976. La canción, escrita por Anne y Nancy Wilson, pertenece a su álbum debut Dreamboat Annie. También en enero 78, Rita Coolidge entra en las 100 calientes con The Way You Do The Things You Do. La canción de Smokey Robinson y Robert Rogers es la versión que Rita Coolidge hizo del éxito de Temptations. Previamente, Coolidge pegó en la radio Your Love Has Lifted Me Higher y We're All Alone. Ese mismo mes, Player pasa 3 semanas en el número 1 con Baby Come Back. Enero 84, Huey Lewis and the News debuta con I Want a New Drug de su álbum Sports, que alcanzó el puesto número 6 y fue certificado oro. Y en enero de 1990, Elton John estrena Sacrifice de su álbum Sleeping with the Past. La canción, escrita por Elton John y Bernie Taupin, estuvo 4 semanas en el tercer lugar de la lista adulto contemporáneo. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.